Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves hablando sobre agronomía, ciencias ambientales y otra de las cosas que estudiamos, que investigamos y también sobre las que se hace extensión en nuestra facultad. Hoy vamos a tratar dos temas, vinieron invitados para charlar sobre Tecoue, que es una huerta. Hay muchas huertas en la facultad, algunas trabajan programas de extensión, otras trabajan investigadores, otras están en manos incluso de alumnos, pero esta es una huerta muy especial que involucra al Hospital García Tobar García, perdón. Nos vinieron a visitar para contar en qué consiste, cómo trabajan en esto. Le vamos a preguntar a ver si hay una cuestión terapéutica con las huertas o qué tipo de trabajo realizan ahí y qué tipo de integración hacen con personas que provienen del hospital. También vamos a charlar en la segunda parte del programa sobre desmontes, un tema que tratamos mucho en el programa. Hablamos de desmontes desde mucho punto de vista. Hoy vamos a hablar de la compactación de los suelos. Hay una tesis de doctorado muy interesante a partir de una beca CONICET que trabaja sobre cómo en Santiago del Estero se modificaron los suelos a partir del desmonte y la introducción de cultivos. Hay fotos que vamos a ir compartiendo después en las notas que publicamos en Sobre la Tierra, en la página web sobrelatierra.agro.uba.ar, que son muy impresionantes. Se ven las plantas de la soja con las raíces muy chiquitas y un ángulo a 90 grados. Eso significa que la raíz no puede penetrar el suelo y tiene que buscar cómo desarrollarse para un costado. Así que vamos a ver cómo esto impacta sobre la producción, sobre los suelos y sobre la sustentabilidad ambiental, obviamente, del norte del país. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos y arrancamos con el programa.
Everybody going out of this kid.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Arrancamos entonces en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y nuestra primera entrevista tiene que ver con una huerta en particular que se desarrolla, una de las tantas que se desarrolla en nuestra facultad, que tiene que ver con un programa que se llama PECOWE. Está con nosotros Alejandra Babit, es licenciada en terapia ocupacional y coordina estas huertas PECOWE en agronomía. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Gracias por venir hasta la radio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Contanos este nombre PECOWE, que parece mapuche, pero no lo es. ¿Qué significa esta sigla?
Quiere decir PECOWE, Programa de Emprendimientos Sociales en Compost y Huerta.
Y esto se relaciona con un trabajo del Hospital Tobal García.
Sí, depende del Servicio de Prevención y Acción Comunitaria del Hospital Infanto Juvenil Doctora Carolina Tobal García del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que es un hospital que tiene también una especialidad bastante particular, ¿no?
Es un hospital psiquiátrico infanto-juvenil.
Y entonces, ¿cómo, contanos un poquito cómo llega el hospital a la facultad y quiénes son las personas que están trabajando en las huertas que vemos a diario en nuestra facultad?
Esto, como dije, depende del servicio de prevención y comenzó a gestionarse dentro del Zoológico de Buenos Aires hace 12, 14 años atrás. Cuando creció dentro del zoológico, armamos producción de abono y una huerta pequeña, que es el espacio que conseguimos dentro del zoológico. Necesitamos replicar esta experiencia y empezamos las gestiones con la Facultad de Agronomía. Y formalmente empezamos a funcionar en abril de 2009.
¿Tuvieron al principio algún intercambio con PEWEC, que es uno de los programas de extensión de la Facultad de Huertas?
Sí, PEWEC acompañó el inicio de PECOWE en la Facultad de Agronomía.
Entonces, a partir de entonces, ¿cómo empezaron a trabajar y qué tipo de trabajos desarrollan?
Nosotros, digamos, el objetivo principal de PECOWE es la integración sociolaboral de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por su padecimiento mental o por su dificultad social, su vulnerabilidad social. A partir de capacitación, producción y comercialización de hortalizas agroecológicas, abono y plantines. A partir de la ley 448 del gobierno de la ciudad y de la ley 26657, que es la ley nacional de salud mental, que propone este tipo de dispositivos de estrategia comunitaria de capacitación, comercialización y producción.
O sea, uno a priori podría pensar que estas personas vienen a la facultad porque tiene que ver con su terapia, pero no es así.
No es dentro de la salud, digamos, si bien hace bien trabajar al aire libre y estar en una huerta, el marco no es terapéutico, digamos, ellos tienen su tratamiento por fuera de PECOWE, donde cada usuario no se llama paciente tampoco en el contexto de un emprendimiento social, nosotros lo llamamos usuarios o emprendedores. Ellos vienen a tener las primeras experiencias laborales, aprenden a trabajar, a aceptar consignas, a trabajar en grupo, firman planillas de entrada y de salida, traen certificado médico si es que faltó por alguna cuestión médica, digamos, replicamos una experiencia laboral en el marco de una huerta.
¿Sí? Y estas personas entonces primero, cuando ellos tienen un problema, acuden primero al hospital y de ahí son derivados este tipo de trabajos. ¿Cómo es el trabajo interno?
Claro, no solo los deriva el Hospital Tobal García. Pueden estar derivados de distintos centros de salud, de distintos hospitales del gobierno de la ciudad, de distintos programas, escuelas del gobierno de la ciudad también derivan.
¿Y qué tipo de diagnósticos tienen estas personas que vienen?
Tienen o patologías psiquiátricas, pero que están en situación de alta, pueden seguir su tratamiento, obviamente, si lo necesita, y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que vivan en hogares, en asentamientos, que no estén escolarizados.
Ustedes producen y comercializan a la vez las verduras en la facultad.
Así es.
¿Qué nos podés contar un poquito? Porque vos no sos agrónoma, pero a esta altura ya debés conocer bastante. ¿Nos podés detallar un poquito qué tipo de producción hacen y qué tipo de verduras producen?
Sí, con respecto a las hortalizas, todas las hortalizas de estación. Sí. Así que solo tenemos, por ejemplo, ahora estamos preparando la estación de primavera-verano, tomate, berenjena, pimiento, albahaca, en fin, hay algunas hortalizas que son de todo el año y otras que son particularmente de invierno. Y además producimos lombricompuesto. ¿Sí? Así que
y
Y plantines también, no es lo que más desarrollado tenemos, porque también tenemos que producir plantines para nuestra propia huerta, pero el excedente está a la venta. Nosotros construimos un invernadero acompañados por la Facultad de Arquitectura con material reciclado y nos falta, sí, un techo, un espacio para nosotros, para los días de lluvia, para cuando hace muchísimo frío. Entonces usamos el invernadero también para nosotros. Podríamos producir mucho más y tenemos menos espacio.
Bueno, aprovechamos el espacio este para que los que escuchan en la facultad sepan. Hay Catras muy cerca, ahí, sí. Además está Horticultura, está el galpón de fertilizantes, está Agronomitos enfrente, donde va mi hijo el jardín, hay un montón de espacios que pueden colaborar, me imagino. Y las verduras que ustedes hacen a la vez las comercializan en la facultad.
Sí, sí.
¿Eso
sí.
Es a docentes, no docentes, estudiantes, vecinos?
Y la gente que, digamos, todas las personas que participan en la facultad y que nos conocen ya se acercan a comprarnos, los vecinos también, como la facultad es abierta y circulan vecinos, también nos conocen. Cuando tenemos mucha producción, armamos paquetes, los pesamos y salimos con los usuarios acompañados por alumnos o voluntarios por los caminos de la facultad. Ya estamos yendo a los pabellones y bueno, cada vez nos están
conociendo más.
Y sí, vendemos todo, es poco lo que nos queda.
¿Y hay una buena recepción por parte de la gente que está en la facultad?
Sí, en general digamos, todos les fascina el tema que sea agroecológico, el sentido que tiene, digamos que le da un plus, que están colaborando con el proyecto.
Sí, y está bueno además porque justo ayer yo, uno de los proyectos que difundimos hace muy poquito acá y que ganó un premio a la extensión de la UBA hace poco se llama Bolsón Soberano y trabaja justamente con verduras de estación agroecológicas de productores de Florencia Varela. Ayer estuvieron entregando los bolsones en la facultad y hablan de precio justo, esto de saltear las cadenas de comercialización y que el mismo productor pueda vender su producto directamente al consumidor. Ustedes un poquito
es un tema, el tema sí, intentamos que sea a precio justo. En general las hortalizas agroecológicas se venden a un precio más caro porque es una producción artesanal. Nosotros llegamos a la conclusión que queremos venderlo a un precio promedio de verdulería. Así que nuestros precios tienen que ver con los vaivenes de
con el mercado.
Sí, tal cual, ni las verdulerías más caras, porque también varía mucho el precio de verdulería, ¿no? Pero tenemos un precio promedio de verdulería.
¿Y con ese dinero qué hacen ustedes? ¿Es para los usuarios, vos decías? ¿Es para el hospital?
No, es la mitad, es para solventar los gastos, los insumos que necesita el emprendimiento para desarrollarse, y la otra mitad se reparte equitativamente entre los usuarios. Los usuarios además cobran un incentivo que vienen de distintas organizaciones del Estado Nacional o de ciudades. Y además de ese dinero que se llevan, repartimos el excedente, digamos, la mitad se reparte, equitativamente, no igualitariamente.
¿Qué significa eso en relación a la cantidad de trabajo que tiene cada uno?
Claro, y también en relación al incentivo que recibe, porque si uno recibe un incentivo mayor que otro, porque la organización a la cual le paga, digamos, tratamos de nivelar y que todos ganen, se lleven el mismo dinero mensualmente.
Vos decías hace un ratito que esto no tiene que ver con una terapia, con una cuestión terapéutica, sino con una cuestión sociolaboral.
Exacto.
Pero me imagino que a ellos les ha ayudado. Bueno, la inserción social también me imagino que tiene que ver con lo terapéutico, con esto de cómo a ellos los motiva y...
Digamos, en el sentido vulgar de la palabra terapéutica, desde ya que sí lo es, porque es una actividad muy placentera, por trabajar al aire libre, por estar en contacto con la naturaleza, por ver el crecimiento, es absolutamente vital. Entonces, en sí, es terapéutico para todos los que participamos. No solo para los usuarios, pero en el sentido estricto de salud mental es un programa de integración sociolaboral, o sea, su terapia la recibe por fuera.
Claro, no, pero yo iba también que a ellos les debe costar mucho conseguir trabajo.
Claro,
deben sentir poco valorados en lo que respecta incluso a la inserción social. Entonces, debe acompañar mucho a la terapia, porque uno que yo lo digo desde la ignorancia total, ¿no? Pero uno cuando se siente valorado, cuando se siente que está haciendo algo útil, cuando siente que está generando sus ingresos, se predispone diferente para tomar una terapia.
Exactamente. Bueno, de esto se trata, ¿no? De integrarlos en la comunidad, y que sean parte, se ve el potencial de los usuarios, no se ve la dificultad, dónde está la desventaja, sino qué es lo que puede ofrecer al emprendimiento. Y ahí, por ese lado vamos para que produzcan.
Para el que está interesado, ustedes están todos los días en la facultad, el que quiera acercarse, ¿en qué momento puede hacerlo?
Estamos lunes, miércoles, jueves y viernes, los martes no. De 8:30 a 12:30.
¿Y cómo los podemos ubicar para que se acerquen? ¿Dónde están situados?
Dentro de la Cátedra de Horticultura.
Listo, perfecto. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos y seguimos charlando. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Alejandra Babit. Ella es licenciada en terapia ocupacional, es coordinadora de PECOWE, una huerta que funciona en agronomía y que está vinculada con un trabajo del Hospital Tobar García. Nos está contando, bueno, en qué consiste la huerta. Nos quedaron algunas cositas para preguntarle. Yo quería saber qué características tiene la huerta, porque no solamente es agroecológica, además ustedes tienen un modo de trabajar particular, ¿no?
Sí, usamos una técnica que se llama organoponía, que nos asesoró el programa Pro Huerta del INTA, y para hacer una huerta productiva iba a ser más ventajoso. Así que cambiamos de una huerta tradicional a ras del piso a la huerta organopónica, que consiste en elevar los canteros 30 centímetros y ese espacio, ese volumen, lo completamos con lombricompuesto producido por nosotros mismos.
Y decías, esta técnica fue desarrollada en Cuba.
Sí, comenzó. Es una técnica muy antigua que le investigaron los cubanos a partir del bloqueo, no tenían ingreso de agroquímicos, y es una de las técnicas que más resultado les dio. Aumenta la producción por metro cuadrado considerablemente, disminuye el crecimiento de malezas en la huerta, retiene la humedad, tiene muchas más ventajas. Y delimita, nosotros también nos favorece porque es muy claro la delimitación del cantero. Entonces es mucho más visible y más fácil que no sea pisada.
¿Y qué tipo de asesoramiento tienen ustedes con respecto al agronómico? Porque vos no sos agrónoma, claramente.
Bueno, hice muchos cursos.
Sí, está como yo, que no soy agrónomo, entonces, soy periodista ya hace muchos años y vamos acercándonos mucho a esta disciplina, pero ¿reciben algún asesoramiento de parte de técnicos?
Bueno, PEWEC nos acompañó en un principio, daba algunos cursos a nosotros, destinados para nosotros exclusivamente. El programa Pro Huerta del INTA nos acompañó y nos sigue acompañando. Así que podemos tomar cursos, nos provee las semillas, tenemos un contacto muy fluido con ellos. Y ahora tenemos un joven que se llama Guido Bacaresa, que nos acompaña todos los días y él es promotor de Pro Huerta.
Está bueno. Contanos ya cómo se compone el equipo, porque está esta persona de Pro Huerta, están ustedes desde el hospital. ¿Quién
claro, el equipo coordinador es desde el Hospital Tobar García, con Hugo Di Bello, que es médico psiquiatra, es el jefe del Servicio de Prevención y Acción Comunitaria. Y dentro de PECOWE Agronomía está Magalí Martoffel, que hace poquito ingresó, y Javier Gottlieb, los dos psicólogos. Y estoy yo los cuatro días.
Y además participan en esta iniciativa estudiantes de diferentes carreras y universidades, no solamente de la nuestra.
Exactamente, sí. Participan estudiantes de la carrera de psicología, de la UBA, de la Universidad del Salvador, del Museo Social, estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad de San Martín. Participan voluntarios argentinos, voluntarios extranjeros que son acercados por distintas organizaciones que trabajan con voluntarios, así que tenemos personas de distintos países, que hace muy enriquecedora la experiencia por las distintas costumbres, distintos idiomas, hay un intercambio muy interesante.
Y también tienen una interacción con algunas empresas. ¿Cómo es esa interacción?
Sí, recibimos voluntariados corporativos, distintas empresas que se acercan con sus empleados a una jornada de trabajo donde desarrollamos, o sea, tenemos actividades ya establecidas que vamos a desarrollar con ellos, y durante esa mañana tenemos 15, 20, 30 personas que participan en la actividad y le dan un empuje importante.
Hace un tiempo también tuvieron un vínculo con la incubadora de empresas nuestra, que es Incubagro, a partir de un curso de desarrollo emprendedor. ¿Cómo participaron?
Sí, el año pasado hicimos, tanto Hugo Di Bello, médico psiquiatra, y yo, el curso de desarrollo emprendedor, y sí, nos fortaleció, nos dio herramientas que no conocíamos. Fue interesante participar de este curso.
Te iba a preguntar algo con respecto a tu profesión, porque acá estamos acostumbrados a recibir a muchos agrónomos, obviamente, recibimos gente que viene de diferentes profesiones, pero nunca había venido, creo, al programa de la Facultad de Agronomía alguien que es terapista ocupacional. Así que queríamos saber un poquito más acerca de tu profesión.
¿Qué es la terapia ocupacional? Sí. Es muy amplia la terapia ocupacional, es muy antigua, no se conoce tanto, a pesar de que está en el país antes que la carrera de psicología. Y se estudia en distintas universidades, ahora en la Universidad de Quilmes, en la UBA, en la Universidad de San Martín y en algunas universidades privadas. Y a ver, para ser sintética, se trata de mejorar la calidad de vida de las personas que están en desventaja, tanto sea por su situación, su padecimiento mental o su discapacidad física o su situación de vulnerabilidad social. Y siempre la herramienta que usamos es la actividad, cualquiera sea, cualquier actividad de acuerdo a los objetivos que uno se proponga con la persona para mejorar, la actividad es el medio. Obviamente que la palabra también está, pero la actividad siempre está presente.
¿Y te imaginabas cuando estudiaste esto tener como una segunda profesión ahora, esto de ser huertera o vinculada con la agronomía?
Y mira, medio que se me juntaron las cosas, porque cuando salí del secundario, el primer camino que tomé es estudiar biología. Y después, bueno, no ingresé en exactas y las vueltas de la vida hizo que soy instrumentadora quirúrgica. Y después elegí, medio por casualidad, soy instrumentadora, y elegí esta carrera y ahora se me juntó y la verdad que la disfruto enormemente. Me encanta trabajar al aire libre, me encanta juntar las dos cosas. Sí. Digamos, no tendría sentido una huerta solo sin el objetivo que nosotros desarrollamos. Así que encontré mi pasión en este lugar.
¿Y hacer una huerta en tu casa, en tu balcón, en tu...?
Tengo el proyecto, me acabo de mudar, así que, pero sí, tengo el proyecto de desarrollarlo desde ya que sí.
Está buenísimo. Tienen una invitación también para participar, sé que es difícil, pero de la Feria de Alimentos de la Facultad, que este fin de semana, de paso el chivo, va a estar. Y la feria que es el productor al consumidor, que también tiene esta iniciativa de que los productores puedan vender directamente al público sus productos. Ustedes también están invitados a participar,
sí,
¿no?
Desde ya que insistentemente nos invitan a participar, pero se nos hace muy complejo poder acompañar, sostener, aunque sea un fin de semana por mes, se nos hace difícil. Los usuarios solos no podrían ir, hay que armarlo y nos está costando. También hicimos intentos de dejar el producto, que sería en este caso solamente el lombricompuesto que nosotros vendemos, en algún puesto que ya esté participando. Y en esas tratativas estamos, pero no terminamos de desembarcar en la feria.
Bueno, pero es un poquito un plan a futuro, puede ser, un desafío futuro.
Sí, también tenemos el proyecto. Durante un tiempo vendíamos en el galpón de Chacarita, que es conocido, justamente por estas dificultades de no poder acompañar, terminamos y no continuamos con esto, y ahora apareció otra vez la iniciativa de poder vender el producto, aunque sea el lombricompuesto. Nosotros vendemos el lombricompuesto embolsado en bolsas de sachet de leche. Así que recibimos los sachet.
Ah, mira qué bueno.
Nosotros lo damos vuelta, o sea que queda negro visualmente, y embolsamos el lombricompuesto ahí, lo etiquetamos.
Está buenísimo.
Así que son bolsas de un decímetro cúbico que están a la venta.
Tenemos que ir cerrando. ¿Querés dejarnos una vía de contacto para el que esté interesado? ¿Tienen un mail o una página?
Sí, tenemos Facebook, sí. Es una página que es Pecohue.
Pecohue tiene una H por el medio, ¿no?
Claro, P-S-O-H-U-E, Hues de Huerta y de Compost. El correo es pecohue@yahoo.com.ar o info.pecohue@gmail.com.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber
venido. No, por favor, a ustedes.
Hasta luego.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos charlando ahora con Natalia Osinaga. Natalia está realizando una beca del CONICET, un doctorado en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad de Agronomía. Ella es salteña, es ingeniera agrónoma de la Universidad de Salta y realizó su tesis sobre el desmonte, un tema que tratamos mucho en nuestro programa y quisimos buscar otra alternativa para comentarlo desde otro lugar. Ella estudió varios temas vinculados con la física de los suelos en relación al desmonte. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Natalia, vos sos salteña y has vivido la problemática del desmonte, me imagino, desde chica o a medida que fuiste creciendo en tu propia provincia, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, yo hice mi carrera de ingeniería agronómica allá en Salta y justo cuando yo comencé con la carrera empezó a crecer exponencialmente lo que es la deforestación en la zona principalmente para hacer lo que es soja. Uh-huh. Así que bueno, lo he vivido desde muy pequeña. Mi papá es ingeniero agrónomo, y entonces él me llevaba al campo desde que yo tenía 3, 4 años. Entonces desde la década del 90 yo he vivido lo que es la expansión agrícola en mi provincia y en la región, que es el noroeste argentino.
Me imagino que ese cambio generacional también de tu padre a vos tiene que ver, bueno, cómo fue evolucionando el desmonte, pero además cómo fue evolucionando la concientización de este tema. Capaz que un agrónomo en ese momento no incorporaba estas cuestiones más ambientales, ¿no?
Claro, justamente. Mi viejo justo creció en una generación del cambio, ¿sí? Y él tenía ideas muy innovadoras, muy raras. Creció en un mundo de geólogos, que es una ciencia muy dura. Y después pasó a un mundo de agrónomos, en un mundo universitario. Él es profesor allá en la Universidad Nacional de Salta. Y entonces empezó a ver una nueva visión. El ingreso de nuevas tecnologías para mejorar el uso del suelo. Y con el tiempo vio que cuando era joven, cuando él proponía nuevas ideas, los productores eran reacios a aceptar esas ideas. Pero con el tiempo, gracias a Dios, vio que los nuevos productores están muy abiertos a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Salta, junto con Santiago del Estero, todo lo que es el NOA, el 90% de la superficie está bajo siembra directa, ¿sí? Y el 30-40% de la superficie está sistematizada, o sea, tiene terrazas, tiene canales, o sea, está controlando la erosión, ¿sí? Pero lo que está faltando ahora en el noroeste argentino es meter la idea de que hay que realizar rotaciones, porque hacen siembra directa, pero lo están haciendo, por ejemplo, con un 80% de soja.
Claro.
Y entonces, como la soja tiene poco aporte de lo que es biomasa, tanto en la parte aérea como en la raíz, obviamente no va a mejorar nuestro suelo, sino que lo va a degradar.
Claro.
Entonces, yo a través de él pude entender el cambio de mentalidad de los productores, y por suerte lo que es el NOA están muy abiertos. Yo ahora estoy realizando mi tesis en lo que es Santiago del Estero. Los productores nos llamaron para hacer esta tesis y a nosotros nos alegra mucho que ellos tengan inquietudes y que estén llamando a gente de la parte académica para resolver sus problemas.
Está buenísimo. Hace muy poquito nosotros habíamos difundido una nota en nuestro sitio y acá en el programa donde contaba que un informe de la facultad había participado en una causa judicial en el que se acusaba a un productor haber desmontado en Salta sobre una superficie que estaba catalogada en rojo como prohibida de desmonte.
Exacto.
Y entonces cómo la universidad había colaborado. Está buenísimo que ahora sean los productores también los que llaman para asesorarse, ¿no?
Claro, claro. O sea, me acuerdo cuando apareció la ley de bosques, uno pensaba que la curva de deforestación, que venía siendo exponencial, se iba a estabilizar o iba a crecer menos. Pero no, se vio que la curva seguía creciendo exponencialmente y más todavía. Y a nosotros nos sorprendía. Y decíamos, pero ¿por qué en zonas rojas? Porque en el mapa de suelos que se armó por la ley de bosques, define zonas verdes, amarillas y rojas. Zonas verdes que se pueden deforestar, zonas amarillas que según estudios de suelo, criterios agronómicos, bueno, vemos si se deforesta o no, y zonas rojas que no se pueden deforestar. Y estaban deforestando en zonas rojas. Y entonces, digamos, decíamos, bueno, apareció la ley, pero no se está cumpliendo. Y en Salta también apareció un decreto para la conservación de suelos. Y también veíamos que a partir de que apareció ese decreto, no se estaba disminuyendo la superficie deforestada, al contrario, estaba aumentando exponencialmente. Y bueno, y ahí nos preguntamos qué está pasando. Pero bueno, hay implicaciones políticas, amiguismos, y bueno, vos sabés cómo es.
Igual imagino, imagino que si bien en un momento hubo quizás esas ganas de muchos productores de desmontar para incorporar cultivos, ya habiendo pasado unos años, empezaron a encontrar ciertos problemas que los afectan a ellos mismos, ¿no? A sus propios rendimientos de los cultivos. Ya no es solamente incorporar tierras para sembrar más, sino que se dan cuenta que no es tan sustentable lo que hicieron.
Totalmente. Principalmente, ¿sabes dónde lo mismo? No tanto en los rendimientos. Los primeros síntomas empezaron a aparecer en las ciudades, en los pueblos. Veíamos que se rompían los puentes, se cortaban las rutas. Y decíamos, ¿qué está pasando acá? Aumentó el caudal de los escurrimientos. ¿Qué está pasando? Y bueno, obviamente la deforestación, uno disminuye la cobertura vegetal, uno está, ese paraguas que nos estaba cubriendo desapareció. Entonces cae la lluvia, se nos lleva el suelo. Y entonces empiezan a aparecer las inundaciones, el aumento de la sedimentación. Y nos empezamos a preguntar qué está pasando, qué error estamos cometiendo. Porque obviamente está aumentando la población exponencialmente, necesitamos más alimentos, necesitamos más superficie para crear los alimentos. Pero veíamos que las ciudades la estaban pasando mal, cortes de ruta, pero era un desastre, sobre todo en Salta, era una cuestión catastrófica. Y por suerte, con todos los profesionales que tenemos en la zona, nos empezamos a dar cuenta que era un problema de manejo de cuenca. Una cuenca, toda la superficie donde el agua escurre hacia un punto. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos que analizar un solo campo, una superficie pequeña. Teníamos que analizar la región, teníamos que analizar la cuenca, comunidad. Porque el agua no sabe, no piensa, no sabe qué está haciendo el hombre. El agua escurre. Y si nosotros sacamos la cobertura, empezamos a hacer otros cultivos, empezamos a hacer pasturas, el agua empieza a escurrir y se nos empieza a llevar todo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo se compone nuestra cuenca. Tenemos una alta cuenca, una cuenca media, una cuenca baja, con distintas precipitaciones, con distintos usos. Entonces, en la región nos empezamos a dar cuenta que el tema venía por el tema de la erosión del suelo. Y por suerte, el Estado y diferentes empresas privadas empezaron a tomar cartas en el asunto y se empezaron a formar consorcios. A partir de este decreto de la conservación del suelo, se empezaron a formar consorcios a nivel de cuenca. Entonces, un productor no trabaja por sí solo, no trabaja en su campo para conservarlo. Trabajamos en teniendo en cuenta la región, ¿qué abarca mi cuenca? Entonces, trabajamos a nivel de consorcios, en conjunto. Si un productor hace algo y se afecta al otro, se lo va a tener en cuenta, ¿sí? Y eso en Salta, por ejemplo, ahora tenemos casi un 40% de la superficie sistematizada. Y en Santiago del Estero, que es el lugar donde yo estoy realizando mi tesis, que los productores venían con una inquietud que era la disminución de los rendimientos. Me dijeron, vean la parte física, vean la parte química. Pero nos dimos cuenta que no era la parte física de compactación de suelos, por ejemplo, o la parte química de una disminución del fósforo, de los nitratos, no era eso. Nosotros íbamos por los campos y había cárcavas enormes, la camioneta pero pasaba por unos pozos inmensos. Y a pesar de que Santiago del Estero tiene pendientes muy bajitas del 0,2%, era la erosión la que estaba causando el problema. La erosión se estaba llevando al horizonte más rico, que era el horizonte A. Y por suerte la mayoría de los productores que nos habían consultado inicialmente se están sistematizando sus suelos, están construyendo terrazas, están construyendo represas para frenar ese escurrimiento excesivo y mantener ese horizonte A en sus suelos que que le permite rendir a sus cultivos. Así que a nosotros nos pone muy contentos eso.
Natalia, te propongo hacer un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música y después seguimos charlando. Está buenísimo la entrevista, te quiero hacer un montón de preguntas más.
Sí, por favor.
Muchas gracias.
No, de nada.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Continuamos la entrevista con Natalia Osinaga. Natalia es ingeniera agrónoma de la Universidad de Salta, está realizando su doctorado con una beca CONICET en la Facultad de Agronomía, en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, y nos está contando un poco acerca de cómo abordó el tema del desmonte, sus investigaciones y cómo está notando un cambio en los últimos años de los productores para empezar a hacer un sistema más sustentable. Natalia, ¿estás todavía en línea?
Estoy, ¿cómo estás?
Bien, bueno, no, es muy interesante esto, como contabas vos, de un cambio de concientización en los productores y cómo se empiezan a sumar a este tipo de prácticas más sustentables en la que tienen que participar todos, ¿no? Porque vos hablabas de una cuenca en el que es un sistema que si algo falla, empiezan a fallar otras cosas también, ¿no?
Claro, sí, una cuenca abarca una superficie muy grande y por ejemplo, en una cuenca podemos tener hasta 30 productores, 100 productores. Dependiendo de la región, si se manejan por grandes o pequeñas empresas. Y la verdad, por ejemplo, en nuestra zona que Salta, hablando con los distintos productores, que obviamente te dije que son muchísimos, 30, 100, la mayoría dijo, sí, trabajemos en conjunto, armemos un consorcio y trabajemos en conjunto. Porque si yo, por ejemplo, sistematizo un campo, me viene el agua del campo de arriba, que no sistematizó, pero a la vez yo le estoy largando el agua al campo de abajo. No puedo hacerlo así, tengo que trabajar en conjunto, todos tenemos que sistematizar, ¿sí? Es una cuestión estructural, pero también es una cuestión de manejo. Por ejemplo, en la zona norte, ¿qué pasa? Se implementó la siembra directa en un 90%, se está sistematizando en un 40%, y ahora empezó en Santiago del Estero, empezó Salta, pero ahora está en Santiago del Estero. Pero, ¿qué es lo que pasa? La rotación, están realizando rotaciones con un 80% de soja.
Claro.
Y no es así. Nosotros en el norte tenemos altas temperaturas, tenemos poca precipitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo dejo un, por ejemplo, hago maíz, dejo un rastrojo de maíz. Al verano siguiente, con las temperaturas que tengo, ya perdí todo el rastrojo. Y después vengo haciendo soja, que tiene poco rastrojo. Entonces no tengo nada de cobertura, ni de aporte de carbono, ni de minerales para mi suelo. Hay un ejemplo que a mí me pareció muy lindo en Santiago del Estero, que estamos muestreando justamente ese campo, que hace un año soja, un año maíz, un año soja, un año maíz. Y vos vas a ese campo y el suelo es totalmente diferente, tiene una estructura hermosa, tiene mucha materia orgánica, tiene rindes muy altos. Entonces el manejo en el norte a comparación de la zona pampeana, donde acá llueve muchísimo y tiene contenidos de materia orgánica muy altos, en el norte tenemos ambientes mucho más frágiles. Y en el norte la clave es hacer un año soja, un año maíz, un año soja, un año maíz. Tampoco podemos meter trigo porque nosotros en el invierno no nos llueve. Si llega un año lluvioso, por ejemplo este fue un año con mucha lluvia, hay muchos productores que se animaron a hacer trigo para cobertura. Pero estamos en una zona complicada, es una zona muy frágil donde no sabemos qué va a pasar al año siguiente, ¿sí? Y, bueno, como dijiste, en nuestra zona vimos un importante grado de concientización de los productores. Mucha superficie bajo siembra directa, mucha superficie sistematizada y cada vez más. Y además la incorporación de ingenieros agrónomos. Vos vas a una empresa, cada vez hay más ingenieros agrónomos. En el norte es impresionante la demanda de ingenieros agrónomos que hay. Quieren hacer cada vez más técnicos sus campos. Y por ejemplo ahora la zona se está expandiendo hacia el Chaco semiárido con precipitaciones menores a 600 milímetros. Y en esas zonas que uno piensa que dicen, no se puede hacer soja acá, se está haciendo. Pero se está haciendo gracias a la incorporación de ingenieros que aplican tecnologías, además que se arman consorcios de suelos a nivel de cuenca, y además que en la provincia y en la región aparecieron lo que son los decretos de uso, conservación y recuperación de los suelos. Entonces, realmente a nosotros nos pone muy contentos eso. Además, no solamente en Salta, ahora también se está haciendo en Santiago del Estero, tomaron conciencia. Yo leí una nota que decía que Santiago del Estero era la provincia con la mayor alta tasa de deforestación mundial.
Sí, dice yo.
Es impresionante. Y entonces, hay en estos focos calientes que son el este de Santiago del Estero, la zona de Las Jitas en Salta, hay que tomar mucha atención, porque si nos dejamos estar, de acá a 20 años, esos zonas no nos van a servir, ya no lo vamos a poder cultivar nunca más.
Ahora,
y hay que tener en cuenta que el suelo es la herencia de nuestros hijos. Entonces tenemos que cuidarlo para que las generaciones futuras puedan trabajar. Es así.
Sí, igual, por un lado, advertí sobre lo que fue las tasas de monte estos años, pero por otro lado me decías que hay zonas que se siguen incorporando a la agricultura y que se pueden hacer o no de un modo sustentable. Porque decías, hay zonas que son con tierras súper frágiles, pero que siguen empezando a sembrarse a partir de ahora con soja y este proceso podría ser peor. ¿Cómo lo ves?
No, había una región que estaba muy explotada en Salta, que era el Umbral del Chaco, que tiene precipitaciones de 800 a 1000 milímetros, ¿no? ¿Qué manera? Uno dice, bueno, con esas precipitaciones puedo hacer cultivos de soja. Y después está el departamento de Rivadavia, que tiene precipitaciones menores a 600 milímetros. O sea, precipitaciones muy bajitas, hasta 400. Y analizando las últimas imágenes satelitales, nosotros veíamos una expansión de los últimos 10 años impresionante. Principalmente es una sola empresa que lo está haciendo, que no voy a decir el nombre, pero es una sola empresa que se está extendiendo hacia la región semiárida. Empezó como una región ganadera, pero ahora están viendo que la soja funciona, que la soja está funcionando para zonas con precipitaciones menores a 600 milímetros. Esta empresa empezó a deforestar, pero de una manera muy loca, y el gobierno dijo, no, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, me estás deforestando en zonas que no se pueden. Entonces los multó. Y dijeron, esta superficie va a ser reserva natural. Esta superficie vos no me la podés deforestar. Y además me tenés que dejar cortinas deforestales de tanto por tantos metros. Entonces, bueno, también el Estado está interviniendo. Y bueno, y a pesar, obviamente, la pérdida de bosques no es buena, pero yo creo que si nosotros como agrónomos empezamos a aplicar las tecnologías de infraestructura o manejo necesarias, se puede llegar a algo sustentable. Teniendo en cuenta las rotaciones, la sistematización, eso es muy importante. ¿Sí?
Yo quería hablar, pero nos quedan solamente 2 minutos de programa. Nos quedó pendiente aquello de lo que te había propuesto hablar al comienzo de la nota, pero que fuimos contando todas estas cosas que están buenísimas. Sobre el tema de tus investigaciones que tenían que ver con la física del suelo, los stocks de carbono, las emisiones de nitroso, la compactación del suelo, me parece que nos va a quedar para otro programa, porque no vamos a poder contar todas estas cosas ahora.
Bien.
Pero me encantó poder charlar con vos, se nota tu pasión por lo que haces muchísimo, y si querés, más adelante te propongo venirte al programa, venir acá a la radio y hablamos sobre algunas conclusiones de tus investigaciones concretas. Con
sí,
respecto,
obvio, no hay problema.
¿Eh? ¿Te parece?
Sí, obvio.
Te agradezco muchísimo por habernos atendido y bueno, ya sabes, este es el programa de la facultad, así que cuando quieras comunicar tus investigaciones estamos acá abiertos para poder contarlas.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Dale, muchas gracias a vos por habernos atendido. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Vamos un pequeño corte y nos despedimos. Corner, cause we're into IT.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Esto fue todo por hoy, los esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, acá a las 20 horas en Sobre la Tierra por Radio UBA, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.